hablamos de que como iglesia cristiana, pues tenemos que tener un conocimiento de nuestra fe y sobre todo de la vida y de la obra de aquel que representa nuestra fe cristiana, que es el Señor Jesucristo. Y vimos diferentes aspectos que vamos a estar estudiando acerca de la vida y de la obra del Señor Jesucristo. Y quise poner completo el nombre de Jesucristo para poder iniciar con este principio, ya que aún en el nombre hay una enseñanza. Yo les comentaba el jueves que para muchos a veces es algo normal hablar del Señor Jesucristo, y a veces lo básico, por ejemplo, ¿qué significa el nombre de Jesucristo? Muchas personas no saben ni siquiera qué significa. Y eso pues no es que sea algo trascendental, pero realmente te puede dar a ti una orientación de lo que es tu fe y de lo que realmente estás creyendo. Dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3 verso 18, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro pone este versículo al final de la carta que él escribe, y para mí es muy importante que lo podamos ver en este versículo, ya que Pedro fue uno de los más cercanos del Señor Jesucristo. Él caminó con él 3 años y pudo conocerlo en una manera personal, en una manera que realmente se dio cuenta de muchas características de la vida del Señor Jesucristo. Y él en su camino muchas veces no se daba cuenta aún enfrente de quién estaba. Yo creo que recordamos varias etapas en la vida de Pedro, cómo él cuando se ponía delante de Jesús o sucedían cosas, él se asombraba porque el impacto de la revelación de Jesucristo mismo, pues traía para él una impresión muy grande. Y yo creo que cuando uno va conociendo al Señor Jesucristo, vamos nosotros teniendo una impresión en nuestra fe que realmente muchas veces nos damos cuenta de que no alcanzamos tan siquiera a tener una revelación más o menos completa de quién es el Señor Jesús. Y Pedro dice al final de la carta, hay que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo comentaba la semana pasada que el nombre de Jesús significa Dios es el que salva al pueblo de los pecados, y que Cristo significa el ungido. Y así que ese nombre representa la doctrina de Cristo en el libro de Hebreos cuando habla de la humanidad y de la deidad. Realmente el nombre de Jesucristo tiene poder, y el nombre de Jesucristo en sí tiene una esencia que para nosotros es importante conocerla. Y la semana pasada puse lo que vamos a estar estudiando los próximos jueves, y vamos a ver 7 acontecimientos en la vida del Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver el primero, que es el nacimiento de Jesús. Yo les comentaba que desgraciadamente el cristianismo se ha llenado de tradiciones y se ha llenado de costumbres. Y la semana pasada pues todo el mundo estaba hablando de la resurrección, y hay que esperarse a que llegue diciembre para hablar del nacimiento de Jesús. Es raro que en alguna iglesia se hable del nacimiento de Jesús cuando no sea diciembre. Y cuando alguien habla del nacimiento de Jesús en febrero o en abril, pues toda la gente como que se queda pensando, bueno, pues si todavía no es Navidad, ¿para qué nos van a hablar de eso? Y eso habla de cómo el cristianismo no tiene realmente el conocimiento de lo que es la vida y la obra de Jesucristo. Yo quisiera que como iglesia pudiéramos tener nosotros un panorama de lo que es la vida del Señor Jesús y su obra, y vamos a comenzar con su nacimiento. Y vimos que en cada punto vamos a ver un aspecto en la vida de Dios sobre nosotros. El nacimiento de Jesús, aquí vamos a mirar el amor de Dios. Después vamos a ver la infancia de Jesús, y aquí vamos a ver la protección de Dios. Y luego el ministerio de Jesús, y aquí vamos a ver el poder de Dios, la pasión de Jesús, y aquí vamos a ver el propósito de Dios para la vida del cristiano, la crucifixión de Jesús, y aquí vamos a ver la gracia de Dios, la resurrección de Jesús, y aquí vamos a ver la promesa de Dios, y la intercesión de Jesús, que vamos a ver el cuidado de Dios sobre nosotros. Hoy vamos a comenzar con el primer aspecto. Y quiero pedir ahora sí a los niños que pasen a sus clases, por favor. Solamente quise dejar el cuadro para que todos los maestros y los niños pudieran tener un conocimiento. Todos los niños, por favor, pasen a sus clases. Sean amables con sus maestros, con sus maestras. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 2, para poder empezar a mirar la primera obra en la vida del Señor Jesucristo. El nacimiento de Jesús. Vamos a mirar realmente cómo aquí lo que vamos a recibir es la obra de amor de Dios para toda la humanidad. ¿Qué representa el nacimiento de Jesús? ¿Qué es lo que representa para la humanidad, no solamente para la iglesia? Y cuando nosotros nos vamos al inicio, vamos a poder ver cómo el nacimiento de Jesús trae esa revelación completa del amor de Dios. Vamos a Lucas 2, quiero leer este pasaje para que podamos nosotros solamente recordarlo y tenerlo en cuenta en una manera literal. Cuando nosotros vemos el nacimiento de Jesús, yo creo que debemos de ir más allá de un acontecimiento, hermanos. Debemos de verlo más allá como algo conmemorativo, sino realmente lo tenemos que ver como una impartición de Dios para la humanidad y para todos nosotros que todavía estamos en pie en el camino de Dios. Hablar del nacimiento de Jesús es hablar más allá de una obra que sucedió solo una vez. Lo que representa para la humanidad es el amor de Dios manifestado en toda la expresión que nosotros podemos conocer. No hay nada más grande que el amor de Dios en la vida de este mundo. Quizá nosotros podemos pensar en muchas cosas de parte de Dios, pero lo mayor que nosotros podemos encontrar cuando nos acercamos a Dios es su inmenso amor por cada uno de nosotros. Y el acontecimiento que representa esto es el nacimiento de Jesús. Dice en Lucas 2, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban por todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron, dice, los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con todos los hombres. Y esto es lo que realmente representa el primer acontecimiento en la vida del Señor Jesucristo. Si nosotros queremos conocer de Jesús, tenemos que empezar con su nacimiento aquí en la tierra. Y podemos ver aquí que se cumple algo profético para la humanidad y para el pueblo de Israel, que nació el Salvador del mundo, que es el Señor Jesucristo. Y realmente, si nosotros lo vemos solamente como un acontecimiento, pues ya no va a suceder nada. Ya no va a pasar nada en nuestras vidas porque solamente sucedió una vez. y se acaba todo eso. Pero realmente nosotros, cuando conocemos qué es lo que sucedió y por qué sucedió el nacimiento de Jesús, nos vamos a dar cuenta de que es algo que trasciende los tiempos y trasciende las culturas, porque habla de algo que iba a suceder en ese momento, pero para la humanidad, que no se perdiera. Y realmente, cuando lo vemos de esa manera, pues podemos encontrar todos los beneficios de lo que sucedió en la vida y en la obra de Jesús. Y eso para nosotros es muy importante como pueblo de Dios, porque el conocer que el amor de Dios es la esencia del nacimiento de Jesús, para nosotros no tiene fin este amor. Es algo permanente en cada una de nuestras acciones, en cada una de nuestras etapas de nuestro caminar con Jesucristo. Porque realmente el nacimiento de Jesús es algo que está en nosotros para siempre. Es algo que nunca va a terminar, porque Jesucristo siempre va a estar en nuestros corazones. Y representa el amor de Dios en nosotros, que no es algo menor. Es algo que para muchos de nosotros puede ser algo inadvertido muchas veces. Pero cuando nosotros encontramos la respuesta y la revelación de esto, algo va a pasar en nuestros corazones, algo va a pasar en nuestra fe. Es por eso que aquí en esta historia lo que miramos es algo sobrenatural, porque así es el milagro de Jesús. El amor de Dios es algo sobrenatural para nosotros. Es algo que muchas veces no tiene una explicación, no tiene un sentido humano de por qué sucedió, y solamente lo podemos entender cuando Dios nos empieza a revelar su amor para nosotros y el amor que Él tuvo para toda la humanidad. Es por eso que en este primer aspecto lo que vamos a ver es el amor de Dios sobre la humanidad. Cómo el amor de Dios trae a la humanidad una provisión que cada uno de nosotros va a poder recurrir a ella en cualquier momento de su vida. Yo sé que muchas veces nosotros no tenemos todo lo que necesitamos, no tenemos todo lo que queremos, porque uno muchas veces busca a través de sus necesidades cubrirlas de acuerdo a nuestras necesidades humanas. Pero a veces se nos olvida que hay algo que siempre vamos a tener y que nunca va a haber escasez, que se llama el amor de Dios para nuestras vidas. Cuando tú tienes esa conciencia de que el amor de Dios es tu provisión para tu peregrinar, pues realmente no sé cómo lo puedas ver, porque si lo ves como un sentimiento o lo ves solamente como un aspecto de religión, pues tampoco va a servir mucho. No va a servir de mucho el amor cuando no se ve de la manera que realmente Dios quiere que lo recibamos. Pero el amor de Dios es algo que se puede manifestar de formas prácticas para la vida de nosotros, hermanos. Quiero ir a Juan 3.16 y a primera, perdón, a Juan 3.16, que es el versículo que estamos mirando. Juan 3.16 y primera de Juan 4, del 9 al 10. Lo que vamos a mirar aquí es que este acontecimiento nos lleva a conocer el amor de Dios, primero para toda la humanidad. Y yo no sé si a ti te ha pasado cuando tú le compartes a alguien del amor de Dios y que esa persona te dice, a lo mejor en una manera despectiva, no me interesa, ahorita no ocupo de eso, ahorita ando en otras cosas, ahorita... yo quiero vivir otras experiencias. A veces nosotros los cristianos ni siquiera sabemos lo que estamos ofreciendo, porque uno muchas veces dice, bueno, tú te lo pierdes, tú te lo vas a perder, porque realmente el amor de Dios es para toda la humanidad. Es un regalo que viene a través del nacimiento de Jesús, porque ahí se expresa el amor de Dios. Pero para mí es más preocupante que nosotros, que sí podemos experimentar ese amor, a veces nosotros muchas veces lo hacemos a un lado, o no lo comprendemos en su totalidad y no lo sabemos aprovechar. Que es algo muy similar a nuestros padres, que muchas veces uno no los sabe valorar y aprovechar, y no sabe uno realmente recibir ese amor que nos quieren dar en diferentes formas. Y eso sucede muchas veces en el ámbito de la iglesia o del cristianismo, que no sabemos tener nosotros una conciencia del amor de Dios para nuestras vidas. Dice Juan 3:16, que es el versículo que yo creo ha venido a ser un estandarte para el cristianismo, pero en lo personal yo creo que a muchos les ha perjudicado, porque se lo han aprendido tanto de memoria que a veces no han llegado a la comprensión de él. Dice, de tal manera amó, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué dice, hermanos? Vida eterna. Y cuando nosotros hablamos del amor de Dios para la humanidad, pues nos tenemos que remontar al nacimiento de Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo creo que poder explicar esto es algo totalmente, muchas veces, incomprensible. Porque cuando alguien te dice que no se pierda, ¿de qué? Y uno pues empieza a hablar del infierno solamente. Uno empieza a hablar de lo que uno considera es la perdición. Pero para nosotros hablar del infierno es solamente una de las áreas que van a suceder cuando aquellas personas que no reciban a Jesús. Pero esto va más allá. El amor de Dios no se acaba en una acción. Dice, mas tengan vida eterna. Y si nosotros nos vamos a la Escritura, la vida eterna es Jesucristo. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, y le dijo este consejo, echa mano de la vida eterna, le dijo. Si vas a pelear la buena batalla de la fe, le dijo, tienes que echar mano de la vida eterna. ¿Y sabes qué es la vida eterna? Es Jesucristo. ¿Y sabes qué es Jesucristo? La expresión o la impartición del amor de Dios para nosotros, para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros echamos mano del amor de Dios en nuestro caminar, no es el amor de nosotros hacia Dios. Yo quiero hacer mucha diferencia en esto, en esta clase, porque hay muchos versículos de la Biblia donde hablan de que nosotros tenemos que amar a Dios. Esta clase no se trata de eso, ¿no? Esta clase se trata del amor que Dios tiene para nosotros y cómo ese amor va a cubrir o cubre, no solamente en una ocasión, sino hace toda una provisión para la vida de cada uno de los que somos hijos de Dios. Y esto es algo que para mí es muy importante que pueda quedar en tu corazón como algo permanente, porque podrás batallar en muchas cosas, pero en lo que nunca debes de sufrir es en el amor de Dios en tu vida. Tienes que estar seguro que el amor de Dios está sobre de ti y que Él nunca te va a dejar de amar, hermanos. Y que no solamente es mirarte con lástima o compasión, sino que el amor de Dios va a cubrir y va a llenar aquello que tú en tu vida vas a necesitar en todos los aspectos. Por eso cuando David escribió el Salmo 23, en uno de los versículos él dijo, me guiará por sendas de justicia, y dijo, por amor a su nombre, no por amor a nosotros, por amor a su nombre. Y esto es algo que va a cambiar totalmente nuestro enfoque del amor de Dios, porque no se trata de cuánto yo amo a Dios, hermanos, porque ahí creo que muchos de nosotros pudiéramos caer hasta en condenación. Se trata del amor que Él nos tiene hacia nosotros, y que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a experimentarlo. Y si se puede decir la palabra, y la voy a decir entre comillas, a saber aprovecharlo, a saber disfrutar de esto, porque Pedro, cuando él escribe la carta a la iglesia en Babilonia, al final, antes de terminar su carta, yo creo que lo dejó hasta el último, dijo, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Porque a Pedro le pasó, hermanos, él estuvo cerca de Jesús. Él caminó con él Y yo creo que nosotros, yo no sé qué nos hubiera pasado si tenemos esa experiencia de caminar diario con Dios, con Jesucristo, y no saber aprovecharlo. Saber que Él siempre estaba ahí para cubrir sus necesidades, porque cuando ellos miraban alguna necesidad, iban con Jesús y Jesús les decía, ¿qué es lo que tienen? Pues tenemos unos pocos panes y peces, dénmelos, yo voy a cubrir su necesidad. El amor de Dios cubría las necesidades de los apóstoles. Y eso es lo que realmente el Señor quiere seguir haciendo en cada uno de nosotros. Que nadie de nosotros viva una vida lejos del amor de Dios, en cuanto a la esencia de lo que representa este amor. Dice, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y esto es algo importante para la vida de cada uno de nosotros. La humanidad a veces no ha sabido recibir el amor de Dios. Nosotros vemos cómo las personas cierran sus oídos, sus corazones, cuando les presentamos el amor de Dios en Jesucristo. Y les decimos, Jesucristo te ama y quiere venir a tu vida y quiere venir a tu casa. Y cuando nosotros les oímos decir a esas personas, no quiero, no me interesa, a veces uno dice, es que no sabe lo que dice, es que no se da cuenta de lo que está despreciando, de lo que está rechazando. Yo creo que en un momento de nuestras vidas cristianas, muchas veces nosotros podemos caer en una situación similar, hermanos, de no saber recibir el amor de Dios, de no saber nosotros disfrutar de ese amor que Él ha expresado a través de Jesucristo, de cómo realmente en esta situación, en este acontecimiento, el amor de Dios viene a ser la esencia o la provisión completa para que nosotros como hijos de Dios no tengamos ninguna necesidad. Porque el amor de Dios cubre, el amor de Dios provee, el amor de Dios protege, el amor de Dios fortalece. No voy a tocar todos los versículos porque hay infinidad de versículos que hablan de lo que representa el amor de Dios para la vida del cristiano. Y como muchas veces nosotros no nos hemos dado cuenta de que ese amor ya está en nosotros por Jesucristo. Y muchas veces nosotros pues nos sentimos desprotegidos, nos sentimos abandonados, nos sentimos débiles, nos sentimos nosotros sin dirección y no sabemos nosotros cómo cubrir aquellas cosas que para nosotros son más allá de nuestras fuerzas. Y tenemos que volver a recordar de que el amor de Dios es una bendición que ya tenemos a través de Jesucristo. Tú y yo ya lo recibimos. Es por eso que ahora tenemos que crecer en ese conocimiento. Porque entre más conoces cuánto te ama Dios a ti, tú vas a poder vivir una vida mayor de vencedor en tu caminar en esta tierra. Entre más tú conoces ese amor de Dios hacia ti, que excede a todo conocimiento, que excede a todo esfuerzo humano que tú y yo podamos hacer. No hay comparación cuando hablamos del amor de Dios. Quiero que leamos solamente un versículo para podértelo mostrar. Primera de Juan 3, versículo 1. Dice de esta manera, el apóstol Juan, que fue uno de los apóstoles que estuvo también muy cerca en la vida de Jesucristo. Y cada apóstol mencionaba una de las experiencias que ellos tuvieron con Jesucristo en el amor. Y Juan menciona esta, ¿no? Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Quiero que leamos antes primera de Juan 4, del 9 al 10, que no lo leí, para que lo tengamos nada más como referencia en lo que representa el amor de Dios para la humanidad. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y esta frase la tienes que subrayar en tu Biblia. Dice, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios va más allá de tiempos, hermanos. En Jeremías 31:3, Dios le habla a Israel y le muestra que el amor de Dios no tiene un término. Le dice: hace tiempo, hace mucho, Jehová me conocía, dice. Y le dice al pueblo de Israel: con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Yo quiero que tú sepas que no hay un término en cuanto al amor de Dios. Que Dios no tiene un final para nosotros en cuanto a su amor en la vida de su pueblo. No es algo que va a terminar un día. Y esto es para nosotros una gran noticia, porque ¿cuánto va a durar el amor de Dios para nosotros? ¿Cuándo va a terminar el amor de Dios? ¿Cuándo se va a acabar que Dios muestre su amor para con su pueblo, para con sus hijos? Jeremías le dice de esta manera: con amor eterno. Y quizás nosotros en lo literal lo podamos entender un poco, porque hablamos de que lo eterno no tiene fin. Nunca se va a terminar, nunca se va a acabar. Y yo creo que cuando nosotros podemos tener esa seguridad de que nunca se va a acabar el amor de Dios para nosotros, pues es algo que humanamente pues a lo mejor no tiene sentido, porque como te decía, a lo mejor no traes tus bolsas llenas de lo que tú quisieras. A lo mejor no tienes todo lo que el mundo ofrece como una provisión, pero si tú te das cuenta, tienes algo que nunca se va a acabar para ti y que siempre lo vas a poder tener en el momento que tú lo necesites. Que no vas a llegar y te va a decir: ya no hay para ti, ya no va a haber amor para ti, porque llegó hasta un término. Nada más tenías tanto tiempo para disfrutarlo y se te acabó. Es por eso que cuando yo empecé a estudiar este tema en la vida de Jesús, yo la verdad me sorprendo, porque cuando se habla del nacimiento de Jesús, sinceramente, siempre se habla nada más en Navidad. A los pastores les da hasta miedo hablar de eso en otra época, porque aún hasta a los cristianos se les hace difícil comprender o ver ese momento como algo que no es solamente un acontecimiento, sino que es una esencia de la obra y de la vida de Jesucristo para nosotros, que representa la mayor provisión que vamos a tener nosotros en nuestra vida cristiana: el amor de Dios. No hay nada que pueda ser más poderoso, más valioso, más fuerte sobre nosotros que el amor de Dios. Quizás todavía no lo alcanzamos a comprender, quizás todavía no lo alcanzamos a dimensionar, o no alcanzamos nosotros a visualizar de lo que representa el amor de Dios para nuestras vidas. Y en momentos difíciles a veces uno dice: pues yo quisiera otras cosas y no eso. Porque en ese momento pues a veces también nosotros no sabemos lo que decimos. Es como cuando uno va y te digo, le compartes a alguien que está pasando por una enfermedad y le dices: acepta a Jesucristo en tu corazón, y él te dice: yo lo que quiero es sanar, yo lo que quiero es que tener comida, ¿a mí de qué me sirve tener a Jesucristo en mi corazón? Y uno a veces se asusta de eso porque dice, no sabe ni lo que dice, no sabe ni a lo que se está refiriendo, porque ¿qué es más importante? Uno dice que tengas a Jesús en tu corazón. Pero a veces cuando ya lo tenemos, no sabemos nosotros obtener el beneficio de lo que es el amor de Jesús para nosotros. Porque luego entramos a una vida que nosotros empezamos a perdernos en otras cosas y se nos olvida que hay en nosotros una provisión que a través de Jesucristo ha sido dada para nosotros y que cubre todo lo que vamos a necesitar en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, porque el amor de Dios cubre toda nuestra vida, hermanos, completa. Y cuando Pablo lo entendió, este es el versículo que traigo para el final, pero siento que lo tengo que decir ahorita. Fíjate, vamos a Romanos 8, 35 al 39. Pablo, si nosotros nos ponemos a ver la biografía de su vida, pues realmente no le fue tan bien como quizá nosotros pensaríamos que le tendría que ir a un cristiano. Pablo vivió y sufrió muchas situaciones que yo creo que ninguno de nosotros quisiera haber estado en sus zapatos. Cuando Pablo habla de sí mismo, él habla de todas las penurias que él vivió a través de la vida cristiana que él tuvo. Y como te digo, yo creo que nadie de nosotros en sano juicio pudiera decir yo quisiera ser como Pablo, porque, o vivir lo que Pablo vivió, porque realmente sufrió y realmente pasó muchas cosas. Pero en una de las cosas que Pablo estuvo seguro es en el amor de Dios para su vida, hermanos. Y ese amor lo sostuvo en todo momento. Y él pudo tener realmente una experiencia del amor de Dios que fue más allá de sus necesidades o circunstancias personales. Y como te digo, ser vencedor, ser un cristiano, no es solamente tener cubiertas las cosas que nosotros pensamos que son importantes, sino es vivir, como decía ahorita en Primera de Juan, en el amor de Dios. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Realmente, poder nosotros adentrarnos a esta revelación, pues es algo que cubre completamente todo lo que va a ser un camino de una persona. Nada, dijo Pablo, nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y quiero volver a hacer énfasis en esto, hermanos. No se trata de cuánto tú y yo amamos en esta ocasión, sino se trata de cuánto Dios nos ama a nosotros. Y de cuánto realmente representa ese amor para la vida de cada uno de los que estamos viviendo una vida quizás como la que Pablo describe aquí. Porque Pablo cubre todo lo que una persona puede pasar hablando de lo malo o hablando de situaciones adversas. Y Pablo menciona primero en el capítulo, en el versículo 35, 7 cosas, pero luego describe 10 cosas más. Y dice, ni lo creado, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni las potestades, ni los ángeles. Y le empezó a poner y le empezó a añadir y dijo, nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué representa que nada nos puede separar del amor de Dios? ¿Qué significa realmente, ahora sí que en términos prácticos, fehacientes, de que realmente nada nos va a poder quitar de la esencia que Dios nos ama y que Él realmente va a mostrar su amor para nosotros? Ese es el punto de este tema, de que no hay nada que impida que el amor de Dios esté sobre nosotros. Y que realmente el amor de Dios no tiene barreras, no tiene nada que lo detenga, porque es Dios amándonos a nosotros, hermanos. Dios mostrando su amor para la vida de nosotros a través de Jesucristo. Pablo lo describe con palabras y nosotros nos quedamos ahí leyendo, y cuando lo leemos, yo creo que a muchos hasta nos emocionamos, porque Pablo le empieza a poner, como decía el hermano Toñito, candela. Dice, y lo presente, ni lo pasado, ni ángeles, y como parece hasta un Juan charrasqueado Pablo, ¿no? Como diciendo, que me pongan a quien sea, decía él. Y a lo mejor cuando uno lo lee, dice, ¿a poco muy bravo? ¿A poco nada te va a poder tumbar? ¿A poco nada te va a poder hacer algo a tu vida? Pero lo que Pablo estaba seguro, por eso dijo al final, por lo cual estoy seguro, dijo. Y empieza a describir 10 cosas. Dice, nos podrán separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso es lo que a veces nosotros no hemos sabido disfrutar, el amor de Dios para nosotros. Yo sé que tú sabes que Dios te ama, porque quizás mentalmente te lo has aprendido. Y yo sé que estás a lo mejor convencido en tu fe doctrinal, si tú quieres que Dios te ama. Pero acuérdate que la fe no solamente es doctrinal, también si no es una fe perseverante, una que da fruto. Y que la fe no se tiene que quedar solamente en la fe confesional o en la fe doctrinal, tiene que ir al punto donde eso se vuelva práctica, que se llama fe perseverante, para que luego se convierta en una fe consciente, donde ya no haya ninguna duda en tu vida de que Dios te ama. Porque quizás muchas veces nosotros pasamos por situaciones y lo primero que llega a nosotros, realmente este es el amor de Dios, porque uno ve la desgracia como la ausencia del amor de Dios. Y Pablo lo ve al revés. Pablo lo ve como una provisión para poder enfrentar todo eso. Y eso es lo que ha venido a hacer el mundo al revés en el cristianismo. Porque no hemos podido disfrutar del amor de Dios. Porque lo vemos al revés nosotros. Y no lo vemos como la provisión completa para cualquier situación. No te auguro que vas a pasar todo esto. Yo no sé si tú vas a pasar por tribulaciones, por angustias, por persecuciones, por hambres. No sé. No sé si va a haber principados y potestades en contra de tu vida. Pero si así fueran y si así sucediera, tú debes de estar seguro como Pablo que no va a haber nada y nada es nada que te va a poder separar del acontecimiento o del propósito del amor de Dios para ti. Que nada lo va a poder cambiar eso. Y nada va a poder de quitar el destino del amor de Dios para nuestras vidas. Porque es como cuando tú decides y en tu corazón por naturaleza dices, yo amo a mis hijos. Y nadie me va a quitar ese amor por ellos. Nadie me va a quitar este sentimiento que tengo. Y eso es entre nosotros los humanos. Entre nosotros los que todavía no podemos demostrar, porque tú y yo decimos amo mucho a mis hijos, pero pues no tienes para darles a veces. Tú y yo sí estamos, ahora sí que la palabra no la quiero decir así tan literal, pero estamos en la ruina. Porque tú puedes decirle a tus hijos, te amo, hijo, pero ¿cómo te lo demuestro? Con un abrazo, con un cariño, con una palabra. Y a lo mejor tu hijo es como tú cuando le dices a Dios, no, yo quiero... A mí dame billetes, dame un celular, para ver si es cierto que me amas. ¿Te imaginas que tu hijo te diga un día, a ver papá, me amas? Sí, quiero un regalo, un celular para este cumpleaños. ¿Qué le vas a decir, hijo? Sí te amo, pero no así. Y a veces nosotros nos quedamos cortos porque pensamos que el amor de Dios es como el de nosotros. No, hermanos, el amor de Dios cubre. Provee en todas las cosas que nosotros vamos a vivir. El amor de Dios es eterno, dice Jeremías 31:3. Vamos a leerlo porque no lo leímos, nada más lo puse ahí. Dice Jeremías 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Por tanto, te prolongué mi misericordia. El primer beneficio de este amor, yo creo que todos lo podemos vivir a través de la salvación. Y este primer aspecto habla del amor de Dios que nos perdona. Cubre nuestra vida para siempre. Porque la salvación es una obra completa, es una obra que viene solamente a través de la vida de Jesucristo. no hay un precio que pueda uno pagar por la salvación. No hay nada que uno pueda dar para poder ser salvo. Solamente viene a través del amor de Dios. Es por eso que no se trata de cuánto lo amamos nosotros. Porque no sé, si tú amas mucho a Dios, eso no te salva. Lo que te salva es que Él nos amó a nosotros. Y que Él dio su vida por nosotros. Porque una persona bien pudiera decir, es que yo merezco la salvación porque yo amé mucho a Dios. Y porque yo demostré ese amor. El tema no es cuánto tú lo amas, sino cuánto Dios te ama a ti. Y que realmente nosotros podamos saber que ese amor trae como primer aspecto de nuestras vidas el perdón de nuestros pecados. Y créeme que para poder pelear una buena pelea en la vida, en este mundo, necesitas sacar de tu equipaje la condenación del pecado. Y necesitas estar ligero porque saber que el amor de Dios te ha perdonado y te ha salvado es una pelea menos que vas a tener en esta vida, hermanos. Porque mucha gente todavía pelea por eso. Andan tirando golpes al aire, peleando por su salvación, cuando el amor de Dios es la que ha mostrado la salvación en ellos. Y yo creo que muchos cristianos todavía no han comprendido ese amor en una totalidad, porque cuando llega todavía el temor y llega todavía la duda y llega todavía el recordar qué es lo que yo tengo que hacer para poder salvarme, volvemos a retroceder. Y entonces empezamos como que a cansarnos más y a llenarnos de más problemas, cuando el Señor ya pagó completamente por eso. Ya cubrió esa necesidad completa a través del sacrificio de Jesús. Quiero que leas Tito capítulo 3, verso 4 y 5, porque Pablo se lo explica de una manera directa a Tito y le dice que nosotros hemos sido salvados por amor, por la gracia y la misericordia de Jesucristo. Dice en Tito 3, del 4 al 5, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esta primera muestra de amor te lleva a que avances un escalón en tu vida, hermanos, y no te quedes en una posición donde ya no debes de estar. Pablo dice, para que ahora viniésemos a ser herederos. Ahora el siguiente paso es disfrutar lo que Dios nos ha dejado. Y a veces eso no ha pasado porque es como aquella persona que le dejan algo y todavía está luchando en el pasado, no disfrutando lo que ya tiene. Y cuando uno ve que tiene y no lo disfruta, dice, pues hermano, entonces todo lo que te ha dejado Dios como una herencia, ¿para qué lo tienes guardado? Si Dios ya te lo ha dado. Y a veces nosotros no nos podemos adentrar porque la lucha es en la primera área, en el espíritu no hay un entendimiento o una revelación de que ya sucedió la obra de amor más grande sobre nosotros, que es la salvación. Es algo que ni siquiera debería ser tema para muchos cristianos. Pero a veces tenemos que volver a recordar este tema porque muchos cristianos vuelven. A mí me han preguntado, ¿por qué se habla tanto de la seguridad de salvación? Pues porque muchos no tienen seguridad de salvación. Porque muchos todavía no han podido vivir una seguridad de salvación. Y hay que volver a tocar ese tema cuando pudiéramos estar hablando del tema de la herencia y pudiéramos pasar a otro tema. Y a veces hay que volvernos al primer tema otra vez porque todavía hay muchos que no han podido visualizar ese amor de Dios para ellos, de cómo a través de Jesucristo, única y exclusivamente, tienen la salvación. Pablo se lo dijo a Tito en 4 versículos. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su bondad y por su amor para con nosotros a través de Jesucristo. Y es todo lo que Pablo pudo decirle a Tito. Y ahí es Es, créeme que en la vida cristiana es como meter el primer cambio para avanzar. Cuando el hermano Roberto, que fue el apóstol que Dios le dio la revelación del orden divino, hablaba de este tema, decía que cuando un cristiano tiene enraizada seguridad de salvación en él, es como cuando manejas un carro estándar y para poder avanzar le metes la primera. Yo no sé si has manejado un carro estándar y cuando le metes primera, el carro como que da un jalón para enfrente y ya la segunda empieza y se va más rápido. Dice, cuando un cristiano tiene seguridad de salvación, ya lleva un paso adelante. Pero cuando no lo tiene, dice, lleva un paso hacia atrás. Y eso no significa que no va a ser salvo, porque aunque no conozca y no sepa, va a ser salvo, porque ya tiene a Jesús. Y esa es la buena noticia, aún para los que no la tienen, la seguridad de salvación. Si ya tienes a Jesús, eres salvo. A lo mejor todavía no tienes la comprensión completa de ese amor de Dios en tu vida, y todavía dices, no, es que yo no estoy seguro, porque si muero en pecado, y si muero enojado, si muero con la gula, como la iglesia católica, que hay 7 pecados capitales, la gula es uno, todos los cristianos nos fuéramos al infierno por ese. No hay cristiano que no sea tragón, hermanos. Y me voy a, no hay cristiano que no seamos, ¿verdad? No tenemos freno. Y si fuéramos de la iglesia católica y fuéramos al purgatorio, ahí nos dieran para abajo rápido. Porque es un pecado capital, la gula, el orgullo, la envidia. Y el que esté libre de, como dice Jesús, de pecado, que arroje la primera piedra. Así que el amor de Dios ya nos da un avance. ¿Qué es lo siguiente que trae el amor de Dios para nuestras vidas? El amor de Dios nos acepta, hermanos. Yo quiero que vayas a Hebreos 12, perdón, Juan 6:37, porque aquí podemos ver en el alma otra provisión para nosotros en el amor de Dios. El amor de Dios dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero dice el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, por sus misericordias no hemos sido consumidos. Dice, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Sabes que otra de las cosas que podemos estar nosotros cubiertos por el amor de Dios y que nuestra alma la necesita es la aceptación, hermanos? Es el poder sentir, saber que siempre vamos a tener una línea directa con Dios en todo momento. Y eso es algo que quizás para muchos sea algo intrascendente, pero no cualquiera puede decir y tener esa bendición de decir, yo tengo acceso en todo momento a la presencia de Dios. En cualquier momento me puedo acercar a Él porque Él me ama. Porque cuando nosotros nos alejamos de Dios es por nuestra condición, es por nuestra condenación, es por nuestro sentimiento. Y es cuando nosotros decimos, es que yo no lo amo, ¿por qué me voy a sentir digno de Él? Por eso te dije que este tema no se trata de tu amor a Dios, porque quizá tendría que tener otro enfoque el tema que daría aquí. Y no quiero tocar ningún versículo de lo que tú y yo amamos a Dios, porque ese sería otro tema más. Y a veces caeríamos en revolver un tema con otro. Por eso la doctrina tiene que ser bien trazada, hermanos. Y no se trata del amor que tú y yo le tenemos a Dios, eso yo creo que en su momento lo pudiéramos tocar. Se trata del amor de Dios hacia nosotros. Y saber que realmente Dios siempre nos acepta en todo momento por una sola causa, por el amor que Él nos tiene a nosotros. Y créemelo, cuando tú ves la historia de varios personajes, cuando yo estaba pensando en este punto, a mí se me vino a mi mente este hombre Sansón, que en el último momento de su vida hizo una oración, hizo un clamor a Dios, Y que si nosotros fuéramos arminianos en nuestra corriente cristiana, nosotros dijéramos, no lo va a oír Dios. Porque qué fácil después de desobedecerlo y ahora sí le pide a Dios. Ahora sí va a esperar que Dios le conteste cuando ya hizo todo lo que no tenía que hacer. Porque esa es la doctrina arminiana. La doctrina arminiana habla de que si tú no mereces, Dios no te va a dar. Dios no te va a oír. Dios no te va a ayudar. Y esa encierra una verdad a medias, porque hay dos corrientes en el cristianismo, la calvinista y la arminiana. Y las dos tienen una razón cristiana de ser. Pero cuando realmente tú vas a la esencia del amor de Dios y entiendes que Dios te ama, y Sansón lo pudo entender porque aún le clamó a Dios cuando estaba, dice, ciego, humillado y estaban castigándolo, y él hizo una oración. Y si tú has leído la historia de Sansón, tú sabes lo que pasó. Dios lo escuchó. Dios le respondió a Sansón. Y a veces nosotros, a veces no dimensionamos ese amor. A veces nosotros no nos sentimos en los momentos tan difíciles de nuestra vida. Es por eso que a veces no podemos clamar a Dios. Porque todavía traemos una situación de que pensamos que es nuestro amor a Dios lo que va a traer un resultado en ese momento. Que te digo, ese es tema de otra clase, cuando hablamos del amor que nosotros le tenemos que tener a Dios. Dice Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Ese versículo es el más arminiano que tiene toda la Biblia. Yo lo prediqué por mucho tiempo, porque yo decía, ya ves, si tú no le amas, él no te va a amar. Si tú no lo buscas temprano, no lo vas a encontrar. Así que si te levantas a las 9, olvídate, hermano. Ya Dios contestó todo lo que iba a contestar. A las 8 se cierra el cielo. Y se te acaba la oportunidad. Una vez yo prediqué eso. Imagínate las burradas que yo predicaba, hermano, cuando no tenía la enseñanza. Imagínate lo que uno habla a veces sin saber, y cuando uno es a veces apasionado pero sin doctrina. Y cuando uno quiere a mostrar un celo, pero como Pablo decía, pero no conforme a ciencia. Y a veces ese versículo era una bandera para nosotros, porque lo manejábamos en cuanto al amor de Dios y no al amor de nosotros hacia Dios. Y dice Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman, y es una condicionante. Y dice, y me hallan los que temprano me buscan. Si nada más tuviera ese versículo la Biblia, muchos no fuéramos cristianos, ¿eh? Muchos ni siquiera estaríamos en la fila del cristianismo. Andaríamos mejor por otro lado. Pero gracias a Dios que ese versículo no es el único que existe, sino que la esencia del amor de Dios va más allá de una condición, sino de un amor que Dios tiene y que nos acepta. Y quiero poner el último punto, que es algo también muy importante. El amor de Dios es corrección. Quiero que vayas conmigo a Hebreos 12, del 5 al 6. Y el amor de Dios es el que nos perfecciona. Día con día, el Señor dice, al que ama, disciplina. Por eso la disciplina no la escoges ni tú, ni yo, hermanos. El amor de Dios es la que expresa el momento y el nivel de disciplina que cada uno va a recibir, hermanos. Cuando Dios disciplinó a David, Dios mismo le dio a escoger a él. Dios le dio a escoger qué es lo que tendría que pasar por el momento que él iba a tener de disciplina. Y David escogió estar en las manos de Dios. Y dijo, porque en ti hay misericordia. Y si me dejas por otro lado, me van a matar. Yo creo que nosotros debemos de estar conscientes que aún nuestra corrección va a tener la esencia del amor de Dios para nuestras vidas. Y que aún cuando nosotros no lo veamos como una muestra de amor, la Biblia dice en Hebreos 12, del 5 al 6, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Cuando nosotros hablamos del amor de Dios, te digo, no puedo hablar de todos los versículos que hay en la Biblia porque hice una lista como de 15 versículos que hablan de la muestra del amor de Dios para nosotros. El amor de Dios guía nuestras vidas, protege nuestras vidas, nos libra, dice el Salmo 91, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, pero habla de nuestro amor hacia Dios. Y a veces eso es lo que confunde el caminar cristiano, porque hablamos del amor de Dios como algo que nosotros nos ganamos, como algo que nosotros lo vamos a tener como una recompensa. Y realmente cuando encontramos la revelación completa del amor de Dios, podemos entrar primero a la primera esfera, que para mí es esta, y que la quise dejar establecida, porque ya todo lo demás que tú aprendas del amor de Dios, te vas a dar cuenta que si está establecida en una esfera del amor de Dios hacia ti, todo lo demás va a tener un balance, hermanos. Porque cuando no tiene una base la enseñanza del amor de Dios, podemos caer siempre al término de cuánto nosotros nos merecemos ese amor. Y hasta dónde yo puedo disfrutar del amor de Dios. Y entonces es cuando vienen las separaciones y la acepción. Y es cuando la gente, cuando mira que Dios muestra su amor, pues la gente se confunde. O la gente todavía no lo puede disfrutar. O el diablo gana terreno en nosotros porque nos hace a nosotros privarnos a través de cegarnos el entendimiento en esa área de lo que es el amor de Dios. Y yo creo que para como están los tiempos y como están las situaciones, lo que más debemos nosotros de guardar en nuestra fe, como iglesia y como cristianos, es el amor de Dios para con nosotros. Es algo que debe ser algo muy preciado y que siempre debe estar en nuestras vidas. Porque, créemelo, hermano, te lo voy a decir así como un pensamiento, como una expresión que tú vas a necesitar en tu caminar cristiano. Tú tienes que estar seguro, así como de tu salvación, de que el amor de Dios te va a acompañar en todo momento de tu vida. Porque pueden llegar muchos pensamientos a ti, a través de circunstancias, a través de momentos. Imagínate a Pablo cuando dijo al final, te decía que lo traía al final, ya lo leímos. Cuando Pablo dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y empezó a hablar de muchas cosas. Y yo creo que si tú te pones a pensar en los momentos que tú has vivido situaciones difíciles, y cuando llega este punto a tu corazón del amor de Dios, yo creo que sí llega un momento donde nosotros no podemos nosotros tomar el amor de Dios en nuestras manos para poder vencer o salir de todas estas situaciones que vivimos. Escasez, privación, tribulación, angustia, hambre, dice, desnudez, peligro. A lo mejor en esos momentos vivimos una vida con la cabeza agachada, ¿no? Con el ánimo hasta los suelos. Vivimos quizá una vida de dolor y de tristeza. Y muchas veces nosotros, pues, aún porque la situación lo amerita, pues no estamos como para hacer fiesta, no estamos como para hacer, un baile en un momento difícil. Pero cuando nosotros vamos más allá de una circunstancia y como cristianos tomamos como base el amor de Dios, no es que vayas a ignorar tus sentimientos o tus circunstancias, porque Pablo lo dijo claramente, es más, las mencionó. ¿Quién nos va a poder separar? Y si te digo que alguien pasó cosas en su vida así, de ese tipo, fue Pablo. Pero Pablo, algo que pudo siempre estar seguro, es que Dios nunca lo iba a dejar de amar. Por eso él dijo al final, por lo cual estoy seguro que nada nos podrá separar del amor de Dios. Y este es el tema del día de hoy, hermanos. Que tú tengas la certeza, no mental ni informativa, porque las hojas se van. La información solamente puede ser por un momento, sino que en tu corazón esté la seguridad de que Dios nunca te deja de amar. Y que ese amor se muestra en el primer acontecimiento que fue su nacimiento. Dice en Romanos 8, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Así que yo entiendo, y la realidad es que la vida viene para muchos de nosotros de diferentes formas, de diferentes momentos. Y en cada situación, tú debes de entender que Dios te ama, hermanos. Por eso el cristianismo se ha vuelto más a veces costumbre y tradición, porque aún esta frase para muchos es una costumbre. Cuando nos dicen, dile a la persona que está a tu lado, Dios te ama, yo creo que a veces si conocemos a la persona que está a nuestro lado y sabemos que está pasando por un mal momento, decimos, no, pues si le digo se va a poner como gallito, o se va a poner un poquito así medio difícil, ¿no? Porque como que Dios me ama y ámame tú, que Dios, o y uno mejor prefiere, mira, guardar silencio en un tema que es trascendental para el cristianismo. Pero aquí el punto no es que se lo digas a la otra persona, voy a terminar con eso. Aquí el punto es que te lo digas a ti mismo con certeza, hermanos. Realmente Dios te ama, hermanos. Dios te ama. Y cuando tú tienes esa confianza y esa seguridad, vives una vida vencedora. Vives una vida más allá de circunstancias y de momentos. Hay momentos que la vida es difícil, hermanos. Te puedes sentir solo, te puedes sentir cansado, te puedes sentir abrumado si tú quieres. Puedes sentir el mayor peso de la vida si tú quieres sobre de ti. Es más, puede ser que si aquí pusiéramos apodos, yo no sé a cuánto nos caería como anillo al dedo el mala suerte. ¿Te acuerdas en la primaria no te tocó a alguien que le decían el mala suerte? Y yo no sé si a alguien le quedaría ese apodo como anillo al... Porque parece que ya te va a ir bien y ¡pum! Llega, como dicen, la sal. O llega la mala, ¿qué dicen? La mala suerte, dicen unos. Es que me cayó la mala suerte. Es que me cayó el esto y lo otro. Y es que esto y lo otro, miren, Dios nos ama. Esa es la esencia de este tema, para que podamos ir al otro punto. Al punto de que ahora nosotros tenemos que amar a Dios. Porque cuando leemos que Él nos amó a nosotros primero, luego sigue el segundo paso, que ahora nosotros debemos amar ¿a quién? A Dios. Pero ese va a ser otro tema. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por su amor, hermanos. Por su gran amor con que nos amó. Decía Pablo, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos salvó, nos libró y nos trajo a salvación. Y la vida con Dios y la esencia del amor de Dios es la mayor provisión que vamos a traer cargando para todo aquello que vamos a vivir en nosotros. El mayor escudo que vas a tener en tu vida en todo momento es saber que Dios te ama. Es saber que el amor de Dios nada lo va a poder separar, hermanos. Ni los malos momentos, ni las malas situaciones, nada cambia el amor de Dios, porque ya sucedió en el nacimiento de Jesús, ya sucedió en tu vida, y el amor de Dios está en ti, y nada lo va a poder quitar, así como nadie te puede quitar la salvación que Jesucristo te la dio por su amor, nada va a poder quitar el amor de Dios en tu vida, hermanos. El amor de Dios va más allá de lo que tú y yo podemos entender. Podemos tocar el otro tema, que sí es muy importante, que para la vida cristiana y el balance de un cristianismo sano, tenemos que hablar sobre ahora el propósito de ese amor hacia nosotros, que es una vida agradable a Él. Y ahí es donde comienza la obediencia, y es donde comienza la separación del pecado, y es donde comienza el camino ahora a poder caminar en su llamado, por amor que nosotros ahora le correspondemos a Dios. Y yo creo que eso es el balance, para que tú y yo no nos quedemos solamente con el otro punto, pero esta es la primera parte del amor de Dios. Y si este no está bien establecido, el otro se puede volver una situación de dolor o de dificultad. Porque cuesta mucho amar a Dios, hermanos. Nosotros batallamos para demostrarle el amor a Dios. Por eso cuando Jesucristo habló de cómo debemos demostrarle el amor a Él, Jesús fue muy claro y dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. O sea, ahí no quiero palabras, no quiero emociones, no quiero ni sacrificios, no quiero ni dádivas. Si me quieren amar, hay una forma de hacerlo, les dijo. Guarden mis mandamientos. Y entonces es cuando todos nos topamos con la pared y nos estrellamos. Porque entonces el diablo nos dice, ya ves, si no guardas los mandamientos de Dios. Y entonces viene la tristeza y la condenación, pero si ya tienes esta base que Dios te ama, ya tienes este punto que Dios no va a cambiar ese amor por ti, entonces debes de tener el balance de que Dios te ama. Y que tú necesitas, ahora ya no el amor va a ser una condenación, sino va a ser una motivación para acercarte más a Dios. Va a cambiar el enfoque, hermanos. Así que eso es el punto en esta enseñanza.